siempre a través de la radio de todos, de Gobernador Egores, en AM720. También nos escucha en internet, www.radionacionalperdón.com.ar. Buscan justamente LR59, Nacional Egores, y nos pueden escuchar. Con la información que tiene que ver con nuestra zona, nuevamente, con las bellezas naturales que tiene la provincia de Santa Cruz, con uno de los sitios más importantes, tal vez uno de los menos visitados, como es el Parque Nacional Perito Moreno, y todas las actividades que vienen realizando justamente los guardaparques, la gente que trabaja en la intendencia también del Parque Nacional que se encuentra en nuestra localidad, en Gobernador Egores. Estamos con la visita de Adrián Falcone, el intendente del Parque Nacional, flamante intendente. Asumió, nos contaba, este primero de enero, por más que había sido anunciado ya hace unos meses atrás, cerca de noviembre y diciembre, sucediendo al intendente Fabricio del Castillo, que ahora se encuentra en el norte del país. Adrián, bueno, buenas tardes, buenos días, gracias por la visita, bienvenido. Nos decías que era la primera vez que venías para la radio, que la habías visto antes, pero bueno, ahora ha cambiado.
¿Qué tal, Conrado? Y un saludo a la audiencia bien grande que tiene la radio Egores en toda la región. Había estado antes, hace unos 15 o 16 años por última vez, cuando estaba en el parque trabajando como guardaparque, y esta es la primera vez que regreso después de ese tiempo, y la veo muy cambiada, la veo muy moderna, muy linda, así que felicitaciones por los cambios, ¿no?
Como siempre, bienvenidos. Y aprovechar lo que son estos cambios que hemos tenido en los últimos años en la Radio Nacional. Bueno, cambios también han habido en la Intendencia. Este edificio nuevo, por ejemplo, que tenemos en Gobernador Egores, hermoso edificio también de la Intendencia del Parque Nacional Perito Moreno, que se encuentra a unos 200 kilómetros de Gobernador Egores, y bueno, y todo lo que ustedes estarán haciendo, trabajando, que son muchas cosas, nos decía fuera de aire, para enumerar, para contarnos un poco lo que se viene haciendo.
Sí, bueno, primero volver después de, si bien he pasado por Gregores porque mi casa está cerca, entonces he pasado siempre por Gregores de ida y de vuelta, y ver los cambios en el pueblo y ver sus avances, y por suerte también ver avances en el parque, ¿no? Ver avances de infraestructura, de medios. Nosotros arrancamos allá hace 15, 16 años abriendo una oficinita acá en Gregores, y bueno, y ver que hoy hay un edificio está muy bueno, ¿no? Ver que se ha progresado y que no se ha venido abajo, ¿no? En algunos casos vas por algunos lugares y ves cosas que se vienen abajo, está bueno cuando ves cosas que han progresado. Obviamente ese edificio es un lujo, es increíble tener un espacio grande, un espacio que sirva para la comunidad, para lo que la comunidad lo requiera, y ir planificando ahí un centro de visitantes en el futuro, ¿no? Para que también los visitantes que pasen se informen de las características del parque, de la región. O sea que muy, muy contento por ese lado. Y por otro lado, Hay un montón de proyectos que están en camino, que están siendo desarrollados, y voy a tratar de ser ordenado en la presentación. hay una gran presencia ahora de una organización que está donando dinero para invertir en el parque. Está donando dinero para construir unos refugios, para hacer unos senderos, para que el parque tenga una red de senderos conectados con estos refugios. Entonces hay un grupo de gente trabajando en este tema, en el tema de los senderos, y ya hay dos chicos de Gregores trabajando en ese grupo, y hay otro chico de Gregores trabajando como personal del parque. Ahí en el destacamento que está en la entrada del parque. Entonces, la verdad me siento muy contento de que esto esté pasando, ¿no? De que gente de la comunidad esté trabajando dentro del parque. Y si bien estamos lejos, también estamos peleando para ver si podemos conseguir una combi que podamos usar para acercar visitantes, acercar gente del pueblo al parque, organizarlo. Todavía no la tenemos, pero sería muy muy bueno para nosotros poder tener un vehículo que lleve gratis o con un programa de realmente de fácil acceso, poder arrimar la gente al parque, porque hoy día no hay transporte público hasta el lugar. Entonces esa es una necesidad que tenemos que resolver en el corto plazo.
Alan, te consulto sobre lo que es, primero que nada, los senderos. La organización, ¿cómo se llama? ¿Quiénes son? Y bueno, ¿cuántos kilómetros de senderos tienen previstos ustedes llevar adelante, construir allá en el Parque Nacional?
Bueno, muy buena pregunta. Hay un convenio de una fundación, de un donante extranjero, que es la Butler Foundation, es una sigla en inglés, y que ha hecho un acuerdo con la Administración de Parques Nacionales para aportar fondos para desarrollar proyectos de uso público dentro del parque. Como no es un proceso fácil, porque por suerte nosotros tenemos nuestro, estoy hablando como parques nacionales, tenemos los tenemos una serie de reglamentaciones y códigos para ser llenados. O sea, no es que nos ponemos a meter senderos por todos lados, sino que tenemos una legislación, tenemos una seria parte técnica que cumplimentar. Y entonces el proceso de realización de estos senderos es gradual y responde a los proyectos que se van presentando, se van aprobando y demás. Entonces, en principio estamos haciendo 12 kilómetros de sendero para llegar hasta el puesto del San Lorenzo. En el puesto del San Lorenzo se ha instalado, es un antiguo puesto de ovejeros que pertenecía a la estancia El Rincón. Hoy día está ese puesto antiguo histórico y además tenemos el nuevo refugio para entre 6 y 10 personas pueden dormir en él, que fue financiado por esta fundación. Entonces, en el futuro hay, cumplimentando todos estos procesos de planificación y de aprobación, llegaríamos a tener quizás unos 50 kilómetros más de senderos a realizar, siempre y cuando pasen esa etapa de aprobación, y también la instalación de algunos refugios más. En relación a esto, hay dos otras instalaciones que se van a realizar en dos puntos donde el visitante llega, y muchas veces el clima es duro, entonces se planifica hacer un refugio un poquito más amplio que pueda proteger a varias personas, aunque no sea utilizado como lugar para dormir, por lo menos que sea utilizado para que la gente cocine, socialice y demás, y tenga un lugar protegido en el parque.
¿Cuántos refugios son ahora en la actualidad? ¿Cuántos tenemos?
Tenemos uno nuevo, uno solo nuevo. Está la idea de la construcción de 5 más en diferentes puntos que van a estar relacionados con una jornada de caminata. Entonces, no podés llegar a estos refugios con vehículo, llegás caminando, pero hay dos que van a ser refugios más amplios a los que llegás con un vehículo: Lago Burmeister y El Rincón. Son dos sitios del parque a los que los visitantes arriban y hoy día tienen simplemente que instalar sus carpas. En el futuro van a instalar sus carpas, pero a la vez van a tener la posibilidad de tener un lugar protegido para quedarse. Okay. Pero eso es en la etapa de proyecto. Estamos haciendo los pasos. Ahora en breve vuelve el vicepresidente de Parques junto con uno de los miembros del equipo de esta fundación, donde vamos a recorrer diferentes lugares para ver la futura instalación de esos sitios que estaba mencionando. Pero en el, digamos, como actividades que se han realizado entre enero y febrero, primero tenemos la ayuda de voluntarios que han venido a trabajar y colaborar con el Parque Nacional, voluntarios de otros lugares del país. Ha venido un grupo de geólogos que tienen asiento en la localidad de Puerto Madryn, y haciendo estudios de diferentes etapas de la vida de la Tierra, algunos de esos estudios en el parque y otros fuera del parque. Se ha trabajado en un programa de extracción de truchas de una laguna dentro del Parque Nacional. Como mucha gente sabe, pero quizás mucha gente desconoce también, el Parque Nacional Perito Moreno, en su cuenca pacífica, digamos, la sucesión de siete lagos que desembocan en el Pacífico, no han sido contaminados, por decirlo de alguna manera, con salmónidos, con truchas y salmones. Como ustedes saben, las truchas y los salmones son miembros de la fauna exótica, que cuando llegan a una cuenca extraña, digamos, afectan a la fauna local. La fauna local principalmente son puyenes, pejerrey patagónico y percas. Todas esas especies nativas son afectadas cuando hay un extranjero que llega y se mete en esas cuencas. Por razones naturales, no han subido las truchas y los salmónidos en general a la cuenca pacífica que tenemos dentro del parque. Entonces, se trata como uno de los objetivos principales del parque. Tratamos de hacer todas las medidas posibles para evitar la dispersión de esos salmónidos, de las truchas, en la cuenca esta que está virgen de salmónidos. Y es la única cuenca argentina patagónica libre de salmónidos. Todo el resto ya tiene la presencia de salmónidos, por lo tanto nuestra fauna local, nuestras truchas nativas, que serían el puyén y el... digo truchas para... Claro, relacionado con peces, pero digamos, no son, obviamente no son salmónidos, están en libertad en nuestras aguas. Entonces hay que cuidar esa cuenca porque es como un tesoro que no lo podemos perder.
¿Cómo lo hacen el control o la forma de cuidar justamente?
Bueno, es muy interesante porque han llegado técnicos de la delegación Patagonia de Parques con asiento en Bariloche, y han venido con redes de diferente densidad, y han venido con un método de electropesca que se llama, que es muy interesante porque emite unas ondas que duermen por un espacio de tiempo a los bichos, y entonces ahí vos podés separar las truchas de los peces nativos. Entonces ahí ya estás sacando miembros de los salmónidos que están mezclados con nuestras especies nativas. ¿Qué pasó? Hay una laguna que ha sido sembrada de alguna manera, alguien ha sembrado esa laguna con truchas, y eso para el Parque Nacional es un problema muy grave. Por lo tanto, por razones naturales también, por suerte las truchas no llegaron al lago, por lo tanto no han ingresado al lago Belgrano, y una vez, si hubieran ingresado, se hubieran dispersado, y eso hoy día sería un problema, y nuestros lagos estarían con truchas, cosa que por suerte no ha pasado. Entonces ahora se está tratando de eliminar por esos métodos las truchas de esta laguna. Ajá. y prevenir de que no lleguen en ningún momento a la cuenca, al lago.
Sí, una tarea bastante compleja por la que nos estás comentando, aparte que llegar también a esos sitios, a esos lagos, toda una tarea más que difícil.
Sí, es un tema bastante complicado, porque en verdad, si alguien quiere pescar truchas, hay pesca por todos lados, entonces sería muy bueno que sea un proyecto provincial, digamos, un proyecto de todos. Me refiero a la gente, ¿no? De valorar esa cuenca virgen, digamos, y protegerla para que sea a perpetuidad.
Y destacarla como tal, como que es la única cuenca entonces que tiene la especie nativa.
Exacto. Muy exacto. Bien. Eso, como vos decís, es una tarea casi artesanal que están haciendo, que, bueno, nuestros técnicos de esta delegación capacitaron a nuestros guardaparques y ellos van a seguir adelante con la tarea. Entonces ahora ellos están haciendo ese trabajo, llevándolo a cabo consistentemente, digamos, planificadamente y durante el año se va a trabajar fuerte con eso.
Adrián, bueno, vamos a comentarle, recordamos a la gente, estamos con Adrián Falcone, intendente del Parque Nacional Perito Moreno. Bueno, el Parque Nacional, muchos lo confunden, el Parque Nacional Perito Moreno, con el glaciar Perito Moreno, porque bueno, tienen el mismo nombre, pero son distintas cosas, ¿no? Uno es un glaciar, ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares. El Parque Nacional Perito Moreno está, bueno, ¿cómo decirlo?, en la zona norte de la provincia de Santa Cruz, casi lindante al nuevo Parque Nacional Patagonia. Había un proyecto de cambiar el nombre al parque. ¿Eso cómo está? ¿Lo ves como posible, como potable, como para que justamente potenciar, según había visto en ese artículo, el Parque Nacional Perito Moreno, porque es uno de los sitios más lindos que tenemos en la provincia?
Personalmente yo no lo cambiaría el nombre en absoluto. Trataría de minimizar la confusión. Uh-huh. Lo que había escuchado que salió en los medios es el tema de que se le quería cambiar el nombre. Y yo averigüé en relación a esto y en verdad la idea que hay dando vuelta es de crearle un nombre además de su nombre propio. Uh-huh. Es decir, poner un nombre como yo llamaba en algún momento de fantasía, algo que venga abajo de su nombre propio. El nombre...
Claro, como un término por ahí de marketing para que sea reconocido.
Claro, entonces pones Perito Moreno, no sé, el Parque de los Lagos o los Lagos Escondidos, o no sé, algo que tenga que ver con sus características, pero veo muy difícil de que se cambie el nombre. Eso me parece que es un proceso legal muy muy complicado. Pero hay un proyecto que esperamos llevarlo a cabo durante el invierno de los guardaparques del parque, donde con el acuerdo del propietario del campo que está en la entrada al parque, ahí en la ruta 37 y la 40, en el cruce, tratar de hacer un pequeño parador para que los vehículos se detengan y puedan informarse. Entonces el proyecto de los chicos en el parque es hacer como una brújula donde indica el norte, el oeste y el sur, y en cada uno de esos puntos cardinales muestra lo que hay. Entonces el punto norte muestra la localidad de Perito Moreno con su información, con sus fotos. Muestra al oeste el Parque Nacional Perito Moreno, también con algunas fotos e información, y el indicador del sur muestra exactamente el glaciar Perito Moreno. Entonces, para que la persona que llegue hasta ese punto de información, autoinformación, porque no va a haber gente ahí, sino van a ser instalaciones, carteles, me refiero a carteles y algún objeto que permita que eso sea bien claro. Entonces el visitante ahí se va a decir, bueno, no, pará, me estaba metiendo acá pensando que era el glaciar, pero resulta que es un parque. Y entonces, con la información que proveamos en ese lugar, la gente sepa si tiene combustible, si ya tiene arreglado su alojamiento, si tiene los medios como para acampar, porque como sabemos, todavía el parque es salvaje. O sea, tiene solamente un un par de estancias turísticas a las que obviamente hay que estar en contacto. Su capacidad en general está reservada. No es que vas a llegar y quizás tengas lugar y quizás no tengas lugar. Claro. Quizás tengas lugar para tu carpa, pero posiblemente no si no tenés carpa. Entonces, al menos que esa información bien clara y bien concreta esté en la entrada, ahí en la 37. Entonces, el visitante que ingresa sepa claramente que está ingresando al Parque Nacional, no al glaciar, no a la localidad, etcétera.
Claro, eso sería una buena iniciativa. Y tendría que ser grande, ¿no?, para llamar la atención también.
Sí, tiene que ser algo importante para que el visitante no la pase de largo, porque es pequeña y no se nota.
Claro. Bueno, Adrián, para la gente por ahí que no sabe, o las que nos viene escuchando, visitando, el Parque Nacional también se encuentra muy alejado, por eso nos contabas el proyecto de las combis, ¿no? 200 kilómetros de Gregores, hay una parte de asfalto, pero después el resto es camino de tierra. Y bueno, la dificultad entonces de salvar esos kilómetros y de acercar, también eso era un desafío que nos decía Fabricio, ¿no?, de acercar el Parque Nacional a la gente.
Sí, vamos a ver cómo nos va con eso. En esto me está ayudando también el intendente de Gregores, Juan Vázquez, está también haciendo un poco de presencia en parques nacionales para que podamos contar con ese vehículo. Ojalá que se dé y ojalá que podamos dar una mano en ese sentido.
Hay mucha gente de Gregores que no conoce el parque.
Por eso, entonces llegar a una forma de promover el parque con una visita al lugar. Se me están escapando varias cosas. A medida que estoy hablando, se me están escapando proyectos que están en la cabeza y no quiero que me pase. Pero uno que está ocurriendo en este momento es, gracias a la gauchada de Vialidad Provincial, nos ha prestado un espacio donde hemos instalado un taller, y en ese taller están trabajando los muchachos que trabajan con un alambrador, cortando tubing para llevar al Parque Nacional y hacer el alambrado, el límite. En principio vamos a arrancar con el límite este, luego parte del límite sur, parte del límite norte, etcétera. Mientras estos muchachos están cortando los tubing para ser usados como postes, hay otra parte de ese equipo que nos está dando una mano en la intendencia, en el edificio acá, colaborando, pintando, tirándole un poco de cariño a las instalaciones. O sea que ese es un proyecto importante también. Y tenemos algo muy importante que va a ocurrir en mayo, que es el día 13 de mayo. Vamos a hacer los festejos por el 80 aniversario del Parque Nacional. Y ahí tenemos la idea de, bueno, hacer una fiesta grande donde está invitado toda la comunidad y poder festejar y tratar de justamente de que esa brecha de distancia la acerquemos, aunque sea a través de un asado y un baile, ¿no?
Así ¿es uno de los más antiguos, el Parque Nacional de Perito Moreno?
Claro, es una ley del año 37. En esa misma ley se crearon cuatro parques nacionales: el Parque Nacional Los Glaciares, el Parque Nacional Perito Moreno, Parque Nacional Los Alerces y el Parque Nacional Lanín. Cuatro terribles parques. Uh-huh. Imagínense en ese momento, ¿no?, crear parques nacionales donde toda la naturaleza argentina estaba casi desconocida prácticamente, ¿no? Entonces, una idea visionaria. Entonces vamos a hacerle honor y en eso, bueno, queremos hacer una fiesta acá en Gregores, invitar a todo el que quiera acercarse y pasar un momento de unión y de contacto entre todos. Me hago mucha ilusión con esa fiesta porque, bueno, va a ser el momento de ver a un montón de gente alrededor y estamos invitando a gente de otros parques y demás.
80 años.
Sería el 11 de mayo la fiesta.
En la intendencia. Mira,
perdón, el 11 de mayo es el aniversario, es el 80 aniversario, pero hacemos la fiesta el sábado siguiente, que es el, esto creo que es un jueves, el 13 sábado, entonces queríamos hacerlo el sábado para garantizar de que bueno, la gente pueda asistir.
¿Y sería aquí en la intendencia?
Sí, ¿verdad? Lo vamos a hacer acá en la intendencia, o vamos a buscar un lugar que podamos juntar mucha gente. Así que a través de este medio quería...
Está hecha la invitación ya.
Hecha la invitación, para así largada al aire, ya nos comprometemos.
Y para mí, para que aquel que quiera ayudar, colaborar también de alguna u otra manera.
Sí, bueno, bienvenidos, ¿no? Eso me gustaría que sea un momento de encontrarnos con los amigos, con la gente que siempre le ha dado una mano al parque, con los vecinos, con guardaparques que han pasado. La idea es que vengan los que han estado hace varios años. Bueno, un poco juntarnos ahí todos, ¿no?
Bueno, va a ser una linda encuentro el que vamos a tener en el mes de mayo. Adrián, bueno, también uno de los trabajos que venía haciendo el parque era el plan de gestión, que es un plan donde, bueno, se fijan objetivos, metas para el Parque Nacional, también oportunidades, potenciales, cosas para desarrollar. ¿Cómo viene todo eso?
Mira, te tengo que ser honesto, todavía ni siquiera tuve tiempo de terminar de leerlo, porque lo que está pasando todo el tiempo me está ocupando todo el tiempo, y tengo que ser sincero, no te puedo sacar una respuesta de apuro. Estamos tratando de seguir con las ideas generales que vienen dándose desde hace muchos años, y te digo esto por las conversaciones que he tenido con Fabricio y las que he tenido con Leo Montenegro, que ha estado antes que Fabricio. Son problemas a resolver de mucho tiempo atrás, y algunos que han sido por suerte resueltos. Entonces el plan de gestión tiene que ser aprobado también por el directorio, y prometo que antes de tener nuestra próxima reunión, haberlo leído completo y tenerte una información bien precisa al respecto.
Es un trabajo también largo, seguramente. Bueno, fueron varios días de trabajo.
Fueron muchos días de trabajo con mucha gente aportando. Y bueno, yo no estaba en ese momento por acá, ¿no? Ya había terminado el proceso cuando yo vine para este lado, ¿no? Para Gregores nuevamente.
Una de las cosas también que tiene para destacar el Parque Nacional es que también tiene sitios arqueológicos históricos. Yo no sabía, me enteré justamente ahí en el plan de gestión, que también se está viendo la forma de protegerlos, justamente de por ahí el turista, de que por ahí llega al Parque Nacional, ve que es un sitio histórico y quiere acercarse, pero también el peligro, ¿no?, de que se destruya ese lugar.
Sí, los sitios... Según el comentario de los arqueólogos, tuvimos a dos arqueólogas hace poco trabajando en el parque, relevando cosas históricas, o sea, cosas hechas desde el periodo de la colonización con los pioneros en la zona, pero ellas me aportaban datos que superaban la antigüedad en el caso de los sitios prehistóricos, o sea, antes de la llegada del hombre occidental. Entonces, lo que yo me había llevado como dato posta de aquella época era un poco más de 9.000 años de antigüedad, y ahora superamos los 10.000 años de antigüedad. Entonces, o sea, la modernización de la toma de datos y que esto salga cada vez más preciso, porque mejoraron los sistemas de datación, hacen que el sitio del Parque Nacional Perito Moreno sea inclusive más antiguo de lo que se sabía, y que se ha convertido en uno de los más antiguos de Patagonia. O sea que es un sitio realmente frágil y que tiene que ser altamente protegido. O sea, hoy está altamente protegido. A mí, como administrador del área, me gustaría que, en acuerdo con los arqueólogos, se diseñara una forma para que nosotros pudiéramos acercar al visitante a lugares que ellos nos indiquen como que son los que se pueden visitar, y con todas las medidas, garantizar todas las medidas de protección para que los visitantes puedan acceder con una caminata guiada por guardaparques y demás, algo que sea bien organizado y con pautas bien establecidas para que no estemos haciendo problemas. Porque como te digo, imagínate cuando yo estuve acá hace más de 15 años, los datos eran tales, y hoy, no te digo que duplica, pero aumenta notablemente esa datación. Quiere decir que han seguido trabajando ahí. O sea que todavía los sitios tienen mucho para dar. Entonces imagínate que si vos tomás una medida errónea, podés afectar el conocimiento de un lugar que te podría haber proveído de muchos más datos. Uh-huh. Para que vos puedas tener un conocimiento mayor de lo que ocurrió en este lugar hace 12 o 13 mil años atrás.
Claro. Tiene una antigüedad casi o similar a la del Cueva de las Manos, ¿no?
Sí. Y yo, no sé, quizás...
Un poco más.
Poco más. Uh-huh. Es impresionante. Así que estamos en un lugar bien importante. Está acá. Es la comunidad, la localidad más cerca que tiene el Parque Nacional Perito Moreno es Gregores. Ahora que voy con... Mezclo un poco, pero si no, después me olvido.
Dale.
Tenemos ahí pensado un proyecto para acercar el parque a Gregores, que es por el agua. Queremos bajar con kayak por el río Chico, arrancando por el río Roble, después el Belgrano, después el Chico, para llegar a Gregores. Entonces ese proyecto lo tenemos para mediados de abril, para tratar de venir con kayak y unirlo de alguna manera, simbólicamente unir el parque con la localidad de Gregores. Entonces ese también queda ahí, lo estoy largando al aire para definitivamente comprometerme a hacerlo, ¿no? Así que bueno, vendríamos...
Bueno, sería como parte de todas las actividades que se hacen, ¿viste?
Por
el aniversario de nuestro pueblo.
Y obviamente yo invito a la comunidad que nos tire ideas, que nos llame y que nos sugiera ideas para que festejemos ese momento que para el lugar creo que es importante, ¿no? 80 años de presencia de parques en el lugar, de alguna manera es importante y hay que festejarlo y hay que buscarle la vuelta para que el parque sea el parque de Gregores.
Yo me imagino lo que ha sido, bueno, ya llegar ahora al Parque Nacional es medio complicado, lo que ha sido hace 80 años.
Pero sabes que yo tengo mis dudas, ¿eh? Porque como todos sabemos, hace 80 años había mucho más movimiento de gente, más presencia en las estancias más pobladas y con familias. O sea, creo que en esa época había más gente quizás que ahora. Mirá vos qué paradoja, ¿no?
Claro.
Lamentablemente, todo lo relacionado con la producción ganadera, con la sequía, con etcétera, etcétera, que son temas que yo puedo hablar de costado, pero que he visto y que he experienciado en el tema inviernos. Cuando estaba acá, los inviernos eran más duros y eran mucho más duros 80 años atrás. O sea, había en toda la zona del Valle del Belgrano, había boliches, había estancias armadas con su gente, su producción, altísima producción de ovina. Había pistas de aterrizaje donde aterrizaban las avionetas para repartir el correo. Imagínate, te estoy hablando de esto y los que son más veteranos que yo y lo vivieron y se deben acordar. Entonces, vos sabés que creo que en aquella época seguramente había más movimiento que ahora. Seguramente no de parques.
Claro.
No había guardaparques, no habría instalaciones y demás.
Uh-huh. Adrián, bueno, justo tocaste el tema de la avioneta. Tuvimos la noticia esta de este avión que se encontró con tantos años después de que ocurrió el accidente, de que había desaparecido en realidad, que no se había podido encontrar, que era de Chile y que se encontró por un grupo de guardaparques justamente en el Parque Nacional Perito Moreno, que bueno, obviamente después de que se encontró y se dio la noticia, vino la investigación, todos los peritajes para saber bien qué pasó. ¿Qué se puede saber sobre sobre lo que fue ese hallazgo de ese accidente.
Bueno, casualmente ayer recibimos un oficio del juzgado federal de Caleta Olivia, donde se van a empezar a hacer la colección de restos óseos de sus tripulantes a partir del 1 de marzo, sin especificar exactamente la fecha. Por la feria judicial y demás, nos han hecho presentes por ese tema específicamente antes. Así que bueno, hemos brindado nuestro apoyo a esas tareas. Por otro lado, hemos estado en contacto con tanto Mariano como yo, Mariano Espiso, guardaparte de allá del parque, y yo hemos estado en contacto con algunos familiares de la gente accidentada, tratando de estar al lado de ellos. Y bueno, momentos bastante emocionales, como te imaginarás, porque estamos hablando de gente que no sabía que había sido de su familia accidentada por casi 20 años. Así que fue nuestra responsabilidad, de alguna manera, acercar esos datos, ¿no?, para ellos. Uh-huh. Del lugar donde estaba y cómo había sido un poco nuestros comentarios, no técnicos, pero por lo que vimos.
Claro. Bueno, y sobre todo comentar lo que fue ese hallazgo, porque y también lo habla de la cuenta de lo que es lo salvaje del parque, ¿no? Tantos años, tantas recorridas también que se han hecho, y recién ahora se puede dar.
Y es un lugar muy amplio, muy grande. Vos podés pasar 10 metros abajo y no lo ves, no ves el avión ni ves los restos. O sea, fue una cuestión fortuita estar caminando por ahí, pasar justo delante del avión. Y cerrar una incógnita que ya tenía 20 años casi de haberse creado. Yo estaba de guardaparque en el momento que se perdió el avión y escuché el avión pasar por arriba de mi casa. Y fue un momento muy fuerte, porque al otro día escuchamos que se había perdido. Entonces imagínate todas las incógnitas que tuvo esas familias durante tantos años. Para haberlo encontrado, me parece que ha llevado un manto de paz para cerrar ese círculo que estaba abierto.
Seguro. Bueno, Adrián, bueno, me quería consultarte en esta charla que hemos tenido más que agradable sobre el Parque Nacional Patagonia, también el trabajo que realizan ustedes. También sobre lo que es, bueno, se está hablando mucho sobre la explotación minera ahí cerca de Cueva de las Manos. ¿Qué opinión también tenés vos al respecto?
En relación al Parque Patagonia, lo único que te puedo contar es que he estado en comunicación con su intendente, con el guardaparque Ceruti, y estamos así como los dos empezando nuestra gestión y planificando encontrarnos y hacer un encuentro de los equipos de trabajo y tratar de encontrarnos desde la parte humana más que nada. Y no más, porque los dos estamos también empezando a atajar todos los penales que nos atajando penales, porque todavía no estamos asentados en nuestro trabajo, y casi te diría lo mismo en todo lo que pasa alrededor. Yo ahora estoy enfocado 100% en el parque, en pensar cómo nos preparamos para el invierno, tratar de resolver problemas para que los guardaparques que están adentro estén lo mejor posible, conseguir medios, desde medios muy pequeños a medios muy grandes. Estoy casi enfocado el 100% del tiempo en eso. Va a llegar un momento que esté un poco más calmo para sacar la cabeza así, mirar alrededor y tener una opinión un poco más certera de todo.
Bien.
Entonces preferiría contestar en relación al parque principalmente, que es lo que puedo hacer hoy, porque realmente no tengo por ahora, por mi inexperiencia, por haber perdido un poco el tranco en estos años que estuve afuera. Se me ha perdido la línea con los nuevos reglamentos, las nuevas regulaciones, las nuevas formas de hacer las cosas en parques. He estado 12 años afuera de parques y han cambiado muchísimo las cosas. Antes no hacíamos ni un papel o hacíamos dos papeles por mes, ahora hay que hacer dos papeles por cada 10 minutos. Entonces, estoy así como... Imagina, recién son los dos primeros meses.
Acoplándote de todo.
Estoy la como tratando de captar mi opinión. O sea, ahí están las decisiones del país, de la nación, en relación al tema minero. Uh-huh. Todos tenemos un celular, una computadora, un auto. Todo eso viene de minas. Entonces es un tema delicado, no es un tema tan sencillo de tocar. Y por otro lado, soy funcionario del Estado Nacional, entonces también tengo que ser cuidadoso en mis opiniones. Puedo tener una opinión personal, pero en este momento yo no hablo como yo,
sino como
intendente del Parque Nacional Perito Moreno. Y entonces, en ese sentido, no tengo los suficientes elementos para tener una posición. Porque, como te repito, estoy enfocado el 100% del tiempo en el Parque Perito Moreno. Porque tengo cosas que tenemos que resolver para ese parque, ¿no? Para esa gente, etcétera. Y con esto no quiero sacarme el lazo del cuerpo, ¿no? Simplemente me gustaría tener más elementos para dar mi opinión, y nuevamente mi opinión está basada en
argumentada
en que soy un funcionario del Estado Nacional.
Uh-huh. Adrián, bueno, te agradecemos. Tenemos el spot del Parque Nacional, el primero que nos han hecho llegar, sobre el Algadimo. Bueno, es un proyecto radial también, si nos querés contar que están llevando adelante.
Sí, ahí un guardaparque del parque se puso la 10 en la espalda con ese tema y arrancó con el tema del Didimo, que es un tema muy importante, y hay otros temas más, el huemul, las especies nativas, hay muchísimos puntos a tocar por los espacios, por esos cortos radiales, así que él va a empezar a trabajar en ese sentido, y agradecemos muchísimo la oportunidad de la radio, ¿no? para poder difundirlo. Con el tema Didimo es algo impresionante, porque en algunos países que también es foránea, también es extranjera, ha llegado al país por medio de los equipos de pesca de los extranjeros, y obviamente, como no tenemos una conducta muchas veces bien fuerte respecto de las cosas, no le prestamos atención a determinadas cosas. Bueno, hoy está instalada en muchas cuencas patagónicas. He visto fotos de lugares extranjeros, en Nueva Zelanda y otros lugares, y es impresionante cómo evoluciona esa alga y cómo copa las costas de los lagos. Y entonces eso significa que no te vas a bañar o no te vas a poder meter en el agua, porque tenés esa baba verde ocupando toda la costa, ¿no? Uh-huh. Llega a un punto que no lo podés creer el cómo crece y cómo se desarrolla. Ese es el tema principal de las especies exóticas cuando entran a un lugar. El tema del bisón, me estaba olvidando de ese tema también. Guardaparques de acá del parque están construyendo trampas para bisón. El bisón fue liberado.
Es una de las principales amenazas
para es una amenaza para el pato de los torrentes, para todos los anátidos, para toda la... Digamos, el bisón no le hace asco a nada, le da todo lo que se le pone adelante. Entonces, y tiene una capacidad de dispersión impresionante, porque parir, las hembras pueden parir cuando quieren prácticamente, cuando tienen las condiciones apropiadas, hacen la aparición. Eso es increíble, una adaptación impresionante que tiene ese bicho. Y bueno, entonces acá con medios locales, con un diseño inspirado en trampas, que ya están registradas y demás. Guardaparques de aquí del parque hicieron trampas para poder atrapar bisones y con eso sacarle un poco de presión a nuestras especies emblemáticas como el tobiano, que ese hay que ponerle todas las fichas porque no está en buena situación, cada vez está en peor situación, y si lo perdemos es un patrimonio exclusivo de la provincia de Santa Cruz que se pierde.
Uh-huh, seguro.
Ese no está en Chubut, no está en Río Negro, está acá.
Solamente acá se encuentra, y son pocas especies.
Son pocos números, y hay que cuidarlo como oro.
Seguro. Mira, Adrián, te agradecemos muchísimo la visita a la radio. Seguro que nos habrán quedado temas para tocar, lo vamos a dejar para otra oportunidad.
Sí, bueno, ojalá que sigan mucho más temas y haya también más novedades buenas, concretando algunas de las cosas que les comenté. No quería dejar pasar el momento para de saludar a todos los amigos que tengo por ahí desparramados en el área donde se escucha la radio de Gregores, una vieja compañera que yo quiero mucho y que siempre me hace sentir acompañado, ¿no? En los momentos que uno está por ahí en la ruta o cuando está en la casa lejos. Así que eso es compañía genuina. Y también, bueno, agradecer a la gente que está apoyando la gestión acá en el parque. Eso yo lo valoro muchísimo, la bienvenida que me dio Gregores. Estoy muy agradecido y me llena de felicidad, ¿no? Eso, reconocerlo, agradecerlo.
Muy bien, nos agradecidos somos nosotros. Muchísimas gracias, Adrián Falcón, intendente del Parque Nacional Perito Moreno.
Un saludo, hasta luego.